2020.
Estamos en este programa especial sobre desempleo y hoy estamos con los expertos Ricardo Ávila, Iván Jaramillo, Julián Arévalo, Estefano Farnella, escuchamos a la ministra Alicia Arango y pasemos ahora como a mirar un poco, se necesita un plan de choque en este momento y ese plan de choque pasa porque el gobierno ha dicho que vivienda e infraestructura, como lo piden los gremios, es la tabla de salvación para el empleo. ¿Es eso así? ¿Es una propuesta suficiente la de los gremios en ese sentido?
Yo creo que hay un elemento que falta, que debería encajar en toda esta propuesta, y es cómo se articula el sector privado con otros sectores como la academia. Me parece que una reflexión que se ha hecho en todos estos debates, que incluso la ministra hace un momento mencionaba, es la falta de pertinencia de la educación para las necesidades que tiene el sector privado. Luego, si bien estamos hablando en este caso de dos sectores que jalonan en buena medida tanto el crecimiento económico como la generación de empleo, hay muchos otros sectores que se están quedando sin gente, no porque no les interese contratar más gente, sino porque el mercado no está, o las universidades no están generando el tipo de conocimientos que se requieren para esas actividades. Luego, en este pacto que se podría estar contemplando o en estas nuevas apuestas,
tiene que entrar la academia.
Tiene que entrar la academia y tiene que entrar en una suerte de acuerdo con una iniciativa del gobierno y trayendo al sector privado. La apuesta de la ministra que nos mencionaba sobre la generación de plantas en el sector público, pues está bien, pero no podemos seguir esperando una economía que dependa del crecimiento del sector público, sino que necesitamos montar en eso a los privados, y para que los privados encuentren atractivo montarse en esta iniciativa, pues tienen que contar con aliados que les generen todo el conocimiento.
Jóvenes y las destrezas. Jóvenes de 18 a 28 con esas destrezas.
Totalmente, y además que necesitamos abordar un problema social, es que estas personas que no encuentran empleo a los 18, a los 20, 23 años, pues es gente que no se va a seguir formando, que se sale muy decepcionada del sistema económico y que probablemente, en el mejor de los casos, termine en la informalidad, pero que también puede dar un paso hacia actividades ilegales que quisiéramos evitar. Entonces, es una apuesta por la juventud del país, desde luego, por el empleo del país y al mismo tiempo por unas mejores condiciones para toda la sociedad.
Ricardo.
No, desde el punto de vista de los sectores que más rápido enganchan mano de obra, indudablemente que concentrarse en estas dos actividades que propone el gobierno tiene toda la lógica, pero parte del desafío es que esto va mucho más allá. Algo bien desde el punto de vista tan solo del choque, eso exige, por ejemplo, trabajar con las administraciones locales. Le pongo un ejemplo. Es evidente que el sector de la vivienda en Colombia tiene problemas y muestra cifras que apuntan a una contracción, pero parte de eso se explica en determinaciones a nivel municipal que hacen que la oferta de vivienda no pueda crecer por razones administrativas, y eso quiere decir casi que hay que trabajar desde el punto de vista más micro, entre otras razones, porque es absolutamente cierto que hay una enorme disparidad en la fotografía del empleo en Colombia. Uno efectivamente ve el promedio, pero encuentra ciudades en donde el desempleo es de un dígito y donde las tasas de informalidad son relativamente bajas, y encuentra ciudades donde el desempleo efectivamente se acerca al 20% y las tasas de informalidad son cercanas al 70%. De tal manera que esto lo que requiere no solo es una política general, sino también concentrarse en buscar soluciones específicas al nivel local. Y, por supuesto, necesita un discurso articulado, que es algo que yo todavía no he visto por parte del gobierno.
Estefano.
Bueno, a mí me toca siempre decir las cosas más estrambóticas, ¿sí? Pero como dijo Ricardo, el sector construcción se desaceleró. Sabíamos que en el primer trimestre por lo menos bajó fuertemente. Pero fíjese, mire la cifra de empleo, es el sector que más crece.
En junio.
No. Toda la serie desde enero. Si quieres te doy los datos. 12% en enero, 1.6% en febrero, marzo 17.7%, abril 9%, mayo 7.8%, junio 24.5%. De manera que aquí está pasando algo que de verdad es muy difícil de entender.
O sea, usted está como el ministro de Hacienda.
No sé.
No tanto. No, usted sabe un poquito más porque está pasando algo que... O sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿Cómo entendemos lo que está pasando?
A ver, Diana,
tratemos de explicarlo, Estefano, porque es muy importante que los oyentes entiendan por qué tenemos un resultado del DANE que nos dice que hay un desempleo. Por lo menos en jóvenes creciente en general, no en exceptuando algunas capitales, que hay unos sectores de la economía que no están produciendo suficiente empleo. O sea, simplifiquémoslo un poco para entender qué es lo que está pasando hoy y para poder saber de qué manera atacarlo.
Eso es de verdad muy complicado, Diana. A ver, yo quisiera empezar por otra cosa. Cuando uno tiene desempleo, hay dos grandes medidas que sirven para combatir el desempleo. Uno es estimular la actividad económica. Esta es la más poderosa arma que tenemos para bajar el desempleo. Pero si es que crecemos al 2.8% y se queman puestos de trabajo, ahí estamos sin un arma que a este punto sí estamos desnudos. Otra cosa son las políticas activas de mercado de trabajo, que es dar un subsidio para que la gente pueda ser contratada, que haya más conexión entre las vacantes y los oferentes, cosas de este estilo. Pero estas son cosas que sirven, pero si tú tienes un desempleo masivo, no te resuelven el problema, ¿sí? Entonces, la medida que tenemos, la más conocida que tenemos, y que siempre ha sido así desde cuando yo me ocupo de estas cosas, es que crecer es lo mejor para que la gente tenga empleo. Y lo que pasa es que puedo decir, no, pues es que 2.8 podría ser más, y lo que sea, ¿sí? Pero es 2.8, y es mucho más de lo que era el año pasado, ¿sí? Entonces, aquí está de verdad el quid, para lo cual yo no tengo una respuesta, pero yo sé que esta es la es lo que hay que hacer si tenemos un desempleo muy 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 grande,
con un problema serio. El gobierno sigue pegado al cálculo de
economía
crecimiento
naranja.
Al cálculo de crecimiento de este año de 3.6, uh-huh. Pero ya la CEPAL, el Fondo
Han
Monetario,
no
el Banco
tanto.
De la República, lo rebajaron algunos al 3.4 y otros al 3.1. Entonces llega un momento en el cual ya estamos en el borde en el que prácticamente es, por razones macroeconómicas, es muy difícil que baje el desempleo porque la economía no está teniendo el ritmo suficiente para generar nuevas
¿Cuánto
plazas.
¿Cuánto está el desempleo en Estados Unidos en este momento?
Estaba en 3.7 la última vez, última vez que lo miré.
Ahora quiero mirar un poco ese tema para ver cuáles son esas apuestas que resultaron tan favorables para la generación de empleo.
Diana,
Julián.
Diana, antes de eso, vea, yo no estoy de acuerdo con esto que se está diciendo de que no sabemos qué le pasa al empleo y que el ministro venga a decirnos que no conocemos las razones que están de fondo. De hecho, el gerente del Banco de la República fue muy directo, muy claro, y se armó un problema grande por su claridad. Y es decir, que estamos en un momento en el país donde los debates políticos le están haciendo daño a la economía. Y eso es cierto en todas partes del mundo. Y sabemos que en Colombia tenemos un claro problema de falta de liderazgo. Sabemos que no hay una agenda clara, sabemos que la economía naranja que nos prometieron, con la cual nos iban a hacer crecer a unas tasas muy grandes, todavía no entendemos qué quiere decir. Sabemos que los indicadores de confianza,
el tema de economía naranja, y es que la economía naranja pues reúne todas estas realidades, además no solamente en Colombia sino mundiales, donde todavía no hay una legislación que permita el funcionamiento y el crecimiento digamos grande y seguro de la economía naranja, ¿o no?
De acuerdo, pero
o sea,
eso tenía que ser parte de los cálculos que se hicieron antes de plantárselo al país. Y estamos viendo unas calificadoras de riesgo que cada vez son más cautelosas frente a sus evaluaciones sobre Colombia. En estos días incluso salió la noticia de que el gobierno estaría maquillando las cifras fiscales para quedar bien ante las calificadoras de riesgo. Fue una noticia que salió en Bloomberg recientemente.
¿Ustedes entonces, lo que estamos de eso? ¿Las está maquillando
es
o no?
Que hay una realidad económica, una realidad política por un lado, y un debate macroeconómico mucho más allá del tema del empleo, que afecta a la actividad económica y que desde luego termina afectando variables como la que estamos analizando en el programa de hoy. Pero lo que no me parece es que nos quedemos en la minucia de cuál es la variable específica, porque hay una
Ahora, ¿cómo le da uno impulso a la economía cuando el cinturón está apretado?
Pues Diana, yo creo que hay que hacer claridad a los oyentes. Yo suscribo lo que dice Estefan. Para crecer el empleo se necesita que haya crecimiento económico. Esto, la ley, por buena que sea, por inteligente que sea, por linda que sea, por copiable que sea, per se no va a generar los empleos que necesitamos. Es decir, una reforma legal que diga contrátese a todos los jóvenes entre 18 y 28 años mañana por decreto presidencial no va a solucionar el problema de desempleo juvenil. Y no lo digo yo, lo dice Europa, Estefano. Lo hizo la garantía juvenil que se intentó en Europa y fracasó rotundamente, pensando que el problema de desempleo juvenil, que es mundial, como advertía ayer al inicio, pues tiene soluciones legislativas que no son tal. Entonces yo comulgo con Julián también, este es un tema macro de crecimiento del empleo, no se puede generalizar y entonces que vamos a tener aquí unas fórmulas mágicas, hacemos una ley de primer empleo que ya se hizo y pues aprobado, no, porque la ley no puede resolver el problema. Podemos hacer políticas activas como sugiere Estefano, profundizar el papel de servicio público de empleo, eso es deseable, pero eso no va a resolver el problema.
Uno podría decir que países como Estados Unidos, que lo preguntaba, 3.8, Francia, sí, 8.6, Reino Unido 3.7, tienen que ver con crecimiento de sus economías.
Tienen que ver, sí,
fundamentalmente.
Tienen que ver, sí.
Están correlacionadas.
¿Dónde poner el foco, digamos, en este momento? ¿En el pacto laboral, como habíamos hablado, y cuáles deberían ser los elementos básicos de ese pacto?
No, por un lado, es parte de la discusión si las normas en Colombia, por un lado, impiden la creación de empleo, y está todo un debate entre los economistas que tiene que ver incluso con el nivel del salario mínimo y el hecho de que efectivamente no es equiparable el costo de vida en una de las grandes capitales a las zonas rurales. Colombia en el pasado llegó a tener salarios mínimos diferenciales. Eso es un tema, pero por el otro lado también están las barreras para la creación de empleo formal, porque digamos que esto también tiene la discusión sobre la calidad del empleo. No basta solamente que se genere empleos, sino si son
de buena
calidad o no. Entonces eso también entraña una discusión muy grande y entraña también con realidades que forman parte del mundo de hoy, que está inmerso en plena cuarta revolución industrial. Es absolutamente cierto que la naturaleza del trabajo en el mundo está cambiando. Es absolutamente cierto que en el caso de las nuevas generaciones hay una tendencia a no necesariamente preferir pues los métodos tradicionales de emplearse o enrolarse en una empresa. Todo esto hace que la discusión sea muy compleja, porque claro, hay que centrarse en temas de corto plazo y en temas de largo plazo dentro de un esquema más general en el cual necesitamos que esta economía crezca más rápido, porque claro, esa es la base fundamental para que haya más.
Un elemento como este que plantea Ricardo Estefano sobre la naturaleza del trabajo y la manera como está cambiando, ¿tiene también una explicación en estas variables para usted?
A ver, yo quiero decir una cosa. Primero, que hay que modernizar un poco el código sustantivo del trabajo, las relaciones laborales, esto es indudable, ¿cierto? Y no hay nada que hacer, el mundo está cambiando, no podemos pensar que sigue siendo siempre la persona que trabaja 8 horas en la oficina o en una fábrica, ¿sí? De manera que es importante hacerlo, cambiarlo. El pacto para el empleo no va a tener consecuencias negativas, ¿sí? Entonces, esto está bien. Pero el tema es, en la actual coyuntura, dadas las estadísticas del DANE, todo esto no parece tener un efecto importante. Esto no quiere decir que, desde mi punto de vista, yo sí creo que sí hay que hacer reformas, ¿sí? Y que hay, tener en cuenta exactamente lo que decía Ricardo, sí, que la gente ya, la gig economy, la gente quiere trabajar, sobre todo los jóvenes, quieren trabajar más flexibles y todas estas cosas. Lo que yo quiero decir es que en estos primeros 6 meses del año, esto no parece ser lo que dicen las estadísticas del DANE. Pero hay que trabajar sobre un impacto para el empleo, sí me parece una buena idea.
Yo tengo una preocupación, si bien comparto la idea que hay que avanzar en la dirección de un pacto por el empleo, y es que muchas veces estas discusiones terminan girando en torno a si el salario mínimo es muy alto en Colombia. Y entonces se hace la tradicional comparación del salario mínimo en Colombia frente al salario mínimo de otros países, y se dice estamos incrementando el salario mínimo más allá de los incrementos de la productividad, por lo cual, la conclusión iría, habría que reducir el salario mínimo. Y la pregunta es si la productividad que estamos diciendo que no está creciendo es una responsabilidad únicamente de los trabajadores, por lo cual deberían ser los trabajadores los que paguen los platos rotos. Y ahí me preocupa mucho esa conclusión. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser productivo si no recibo la educación que se requiere para que sea productivo, como decían mis antecesores hace un momento, de acuerdo a los retos que plantea la economía moderna. Yo no puedo ser productivo si no hay un sistema de reglas que me permita ser productivo. No puedo ser productivo, y esto es un ejemplo muy bueno en Colombia, si no hay condiciones de infraestructura, de transporte que me permitan ser productivo. Entonces, me preocupa que empecemos a dar esta discusión sobre el pacto para finalmente llegar a que hay que bajar el salario a la gente, y no que hay que hacer unos esfuerzos institucionales, como decía, en infraestructura, en educación y en otros ámbitos que permitan aumentar la productividad.
Adicional a estos temas de crecimiento de economía, de incentivos y demás, ¿el tema de jornadas laborales y de pago por horas podría tener algún impacto?
Sí, yo suscribo lo que han dicho mis colegas. Definitivamente, la legislación laboral, insisto, no va a crear empleo per se, porque hagamos una reforma, un pacto por empleo, permitamos la contratación por hora, etcétera. Lo que pasa es que se puede reformar dentro del mundo laboral y flexibilizar dentro del mundo laboral. Y pongo un ejemplo muy, muy claro, muy necesario y muy básico. Estuvimos recientemente en la discusión de la reforma pensional y cómo sean para aportar las personas en la zona rural, porque ellos trabajan por cosechas. Entonces, regular eso dentro del esquema laboral, que es de 8 horas indefinido, es muy complejo. Entonces uno pensaría, pues no, la formalidad para ellos es que sean informales y que los contraten cuando hay cosecha y basta. Hay otras fórmulas que puede uno, usando la imaginación, encontrar dentro de la formalidad laboral, dentro del reconocimiento de derechos. Me refiero, por ejemplo, al contrato fijo indefinido. Yo, si voy a contratar a alguien en Colombia para la jornada alta, que es, vamos a inventar, julio-agosto, a la que llegan los muchachos de vacaciones al hotel que yo tengo en Cartagena, yo lo tengo que contratar todos los julios a agosto, contratarlo, despedirlo, alta en seguridad social, retiro de seguridad social. Yo podría contratarlo indefinidamente fijo para el periodo de verano o el periodo de las altas en las vacaciones en Colombia. Esas son alternativas dentro de la laboralidad, dentro del reconocimiento de derechos, que podrían contribuir, no van a solucionar el problema de empleabilidad, por supuesto, per se, pero van a contribuir a que haya flexibilidad dentro del mundo laboral, que es a lo que uno debería aspirar. Dentro del mundo del empleo de calidad, que era la invitación que hacía Ricardo, dentro del trabajo decente, no reducir derechos como fórmula de generar empleo, porque ha probado ser ineficiente económicamente, o Estefano me corrige.
¿Usted es optimista frente a los resultados del próximo semestre, frente a lo que podemos esperar para el próximo semestre?
Bueno, yo francamente, Diana, yo estoy sorprendido de los dados tan negativos, ¿sí? Yo sí pensaría que efectivamente las cosas van mucho mejor de lo que veamos reflejado. Ahora, esto no quiere decir que la tasa de desempleo pueda subir, ¿sí? Lo que pasa es que, lo que hemos tenido en el pasado es una desaceleración, menos generación de empleo, pero la gente se ha retirado del mercado de trabajo, ¿sí? Entonces, pues, la tasa de desempleo no ha crecido mucho. Entonces, ¿a qué voy? Es que la tasa de desempleo tiene un elemento que es de oferta, es decir, de nosotros, ¿sí? Somos nosotros, eso depende si hay trabajo, pero también si es que yo quiero trabajar o no, ¿sí? Si yo quiero trabajar, me mantengo en el mercado de trabajo, resulto como desempleado, entonces ahí sumo. Pero si yo decido que pierdo mi empleo y me vuelvo inactivo, esto no quedó registrado en las estadísticas de desempleo. Entonces, lo que estaba pasando era que al principio del año había inactivos que estaban entrando otra vez al mercado de trabajo, había un crecimiento de la tasa de desempleo, no tan dramática, pero desde abril el mundo ha cambiado. Desde abril el mundo ha cambiado, la ocupación ha disminuido, un montón de gente se fue del mercado de trabajo.
Se nos acabó el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarles por el impacto de los venezolanos. ¿Quién de ustedes ha estudiado?
¿Puedo hacer un paréntesis sobre un tema clave? Es válido, yo creo que en Colombia cambiar la regulación sobre el salario mínimo es un imposible político. Pero sí hay que tener en cuenta, ¿qué puede pasar con las propuestas que están en el Congreso y particularmente la impulsada por el senador Uribe, que pasó por votación unánime en la comisión y por votación unánime en la plenaria con la y me refiero a la prima,
a la prima adicional.
De tal manera que la gran pregunta es, uno puede tener discusiones, pero digamos, tuvimos un incremento en el salario mínimo muy por encima de la tasa de inflación, que fue consensuado, entre otras, porque suponía que los empresarios aceptaban eso a cambio de que el gobierno lograra desmontar la iniciativa del senador Uribe, y la iniciativa del senador Uribe está avanzando. Y la gran pregunta es si sale adelante, si no vamos a tener, por razón de costos, un deterioro de la situación laboral.
Venezuela.
Lo planteo a sabiendas de que el tema de Venezuela es fundamental.
Bueno, el problema de Venezuela, desde luego, nos ha golpeado en maneras, diría yo, bien heterogéneas, porque por un lado uno podría decir estamos recibiendo una cantidad de capital que fue formado en otro país y que podemos aprovechar para una cantidad de actividades que nos costó cero invertir en ellos, y podemos aprovechar un recurso de Venezuela, y los hemos visto en diferentes tipos de actividades donde contribuyen de una forma muy importante. Al mismo tiempo, como sabemos, pues también hay una gente con un nivel educativo mucho menor que llega a competir por esos empleos que a los que aspiran algunos colombianos, y donde se vuelve una situación difícil. En todo caso, frente a ambos escenarios, las preguntas que yo haría y me devolvería a la intervención que hacía al inicio la ministra es cuáles son las políticas que estamos desarrollando para generar la actividad que absorba tanto a unos venezolanos en actividades de altamente calificadas como a otros en empleos pues con mucha menos cualificación.
Gracias a los panelistas, gracias a los oyentes. Mañana otro debate en Hora 20.